wanna go play hide and seek. I wanna go and bounce the moon.
Y ahora, Che Goicoechea, cambiamos rápidamente de tercio porque nos vamos a acercar al mundo de los libros. Y es que vamos a charlar con un autor que le comparan con Stephen King. Sus novelas bordean el suspense, el thriller psicológico y también tienen un punto mágico. Novelas que llevan al lector al límite y a esperar lo inesperado. Porque con eso juega el autor, es Mikel Santiago, con dejar que el lector no sepa a qué atenerse. El autor de Portugalete nos presenta su último trabajo, El extraño verano de Tom Hardy.
Sí, Pilar, hay llamadas que uno no llega a coger y que nos dejan tantas preguntas en el aire que hallar la respuesta es complicado, sobre todo cuando el que hizo esa llamada ha aparecido muerto. Con esta premisa arranca una novela, la última de Mikel Santiago, con una historia más cerebral y menos salvaje que las anteriores.
Queremos conocer más detalles y nos acercamos a este autor, Mikel Santiago. Egunon, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bueno, ¿cuánto tiene Tom Hardy de Mikel Santiago y a la inversa?
Pues bastante, sí, tiene algo de mí, tiene mi edad, más o menos. Es músico, aunque yo, bueno, no soy un músico de jazz, soy más un músico de blues. Y sí, principalmente estas características de un tío viajero, nómada. Él vive en Roma, yo no he vivido en Roma, pero he vivido en Ámsterdam. Nos ha pillado la edad más o menos fuera de casa en el mismo momento y una serie de problemas existenciales parecidos, yo diría.
Uh-huh. Luego hablaremos de la música, porque está muy presente en el libro, pero hay llamadas perdidas que siempre nos van a dejar con la duda de qué querrían decirnos los que nos las hacían, ¿no?
Sí, efectivamente, esa es la premisa de este libro, ¿no? Una llamada que no coges, que Tom no coge, que es de un viejo amigo, su ex-suegro, y que él no coge porque está ocupado con una señora. Y al cabo de 2 días se entera de que su suegro murió 15 minutos después de intentar decirle algo. Entonces, este es el principio potente de este misterio que Tom va a querer desentrañar y que va a ser la disculpa para que se pase unas 2 semanitas en la costa amalfitana e intente además recuperar al amor de su vida, que es Elena.
Claro, y esto hace que el protagonista, Tom Hardy, se convierta casi en un detective improvisado. Esto va a romper con su rutina.
Sí, sí, claro. Tom Hardy es un músico de jazz, es un guía turístico, ha tenido muchas profesiones, pero nunca ha sido detective. Y de repente se ve rodeado de un enigma, que es el supuesto suicidio de su ex-suegro, que él no cree que ha sido tal. Y esta galería de sospechosos y de personas que rodeaban a Bob Atlan, que es un célebre pintor, es una persona bastante famosa en el mundo del arte. Y Tom, con sus habilidades sociales, con su pequeña mano como jazzman, que le va a abrir ciertas puertas también en este idílico pueblo italiano, pues va a empezar a intentar enredar y saber algo más sobre esta muerte, ¿no?
Tirar un poco del hilo, ¿no? Para ver qué es lo que ha ocurrido. Lo cierto es, Mikel, es que nos tienes acostumbrados a la intriga, ¿no? Pero en este último libro, en El extraño verano de Tom Hardy, le das una vuelta de tuerca al suspense. ¿Por qué? No sé si cambio de registro, pero ¿por qué este otro estilo ahora mismo?
Bueno, yo creo que yo no diría que es un cambio de estilo, yo creo que el lector va a encontrar un montón de cosas concordantes con los otros tres libros, pero sí que hay un nuevo juego, ¿no? Hay un nuevo planteamiento, ganas de probar cosas nuevas. Yo creo que está bien, es necesidad vital de un escritor, además, también experimentar. Y dentro de los mismos vectores de la novela rápida, divertida, que te devoras, ¿no? Que es lo que yo siempre intento escribir, quería plantear un juego más clásico, el juego del quien lo hizo, de los 12 sospechosos en este caso, las confesiones, los enigmas, el puzzle, y esa sensación de transportar el misterio a las manos del lector, ¿no? Quizás en las otras dos novelas era un terror más psicológico, una intriga más psicológica, en la que el protagonista se hacía todas las preguntas del mundo sobre lo que estaba ocurriendo, pero ahora en esta novela transportamos al lector el puzzle, se lo ponemos en sus manos, y él tendrá que empezar a hacer teorías y a intentar adivinar quién lo hizo, claro.
El libro, por lo tanto, tiene ese punto detectivesco que es muy de Agatha Christie. De hecho, al protagonista, Tom Hardy, alguno de los personajes se lo echa en cara. O le dice, ¿no?, que pareces Agatha Christie.
Sí, hay un momento en que casi los personajes bromean con esto, ¿no? Como bromean con verse metidos en una novela de Agatha Christie. Dicen, bueno, es que lo que pasa aquí, igual, de la manera que está pasando todo, parece un quien lo hizo. Tenemos su dramatis personae, con sus 12 sospechosos. Tú estás obsesionado con que es alguien de este grupo de personas, Tom, no se te estará yendo la cabeza un poco, ¿no? Pero claro, Tom es muy cabezón.
Hay un detective oficial, hay un detective oficial, ¿no? Pero Tom Harvey se convierte en ese detective improvisado. En cualquier caso, hay denominadores comunes, ¿no? Que no faltan en este nuevo trabajo que publicas, el punto psicológico, esos personajes muy trabajados, en este caso hablamos de 12, recurres también a los sueños que dan, no sé, es un punto, no sé si llamarlo mágico, ¿no? Pero se hace mucha mención a los sueños de los personajes. ¿Te sientes cómodo en este terreno?
Sí, yo creo que mis tres novelas son tres novelas individuales, no tienen ninguna, no son ninguna secuela entre ellas. Pero sí que el lector que entra en mis libros se siente como en casa, ¿no? Es una cosa que yo intento conservar. Hay ciertos elementos, ingredientes que son familiares, que es el uso de la música, la presencia de los sueños, una sutil paranormalidad que rodea a las historias y, por supuesto, el carácter un poco en sí mismo del libro, ¿no? Es un libro que navega sobre un thriller rápido, pero te presenta temas, ¿no? Historias de familias, historias de parejas, de matrimonios, de divorcios, que van a llevarte un poco más allá de lo que viene a ser un misterio, te van a llevar a una novela sobre la vida también al final, ¿no? Y esto es una cosa que el libro tiene, yo lo defiendo a capa y espada, tiene que presentar más cosas. Como en este caso es la historia, por ejemplo, de amor, casi casi de caballero andante que siente Tom hacia Elena, ¿no?
Hacia su exmujer, ¿no? Y es su exsuegro el que aparece muerto. Decías al principio, ¿no? En otras novelas anteriores son los personajes, los protagonistas, los que se hacen las preguntas. En este caso es el lector, ¿no? El que se va a hacer todas las interrogantes. ¿Te divierte jugar con el lector? Porque en esta novela nos despistas mucho, nos haces creer una cosa, luego es la siguiente, ¿no? Es de esos libros que no hay que dar nada por hecho.
Efectivamente, este libro está pensado para ser una insinuación constante, un juego de falsos reflejos, de posibilidades en las que capítulo tras capítulo mi intención es que el lector vaya navegando entre personajes y vaya creando sus propias historias, que además hoy todavía cuando me cuenta la gente lo que va pensando yo me troncho, porque la gente tiene una imaginación desbordante también y se van montando unas teorías muy divertidas, ¿no? Y para mí esto es el éxito del libro, ¿no? Que el lector hasta el último capítulo tenga su teoría y finalmente, si pudiese además sorprenderle, engañarle, como creo que pasa, pues bueno, mucho mejor el efecto, ¿no?
Bueno, porque siempre suele ocurrir, ¿no? Todos tenemos en mente que uno es el asesino, que es el culpable, digamos, pero luego lo bueno es que nos vas despistando muchísimo a lo largo de todo el libro y cada uno tendrá su teoría, pero hasta el final no se descubre el pastel. ¿Por qué está tan presente la música en tus libros? Lo mencionábamos al principio, ¿no? En La última noche en Tredmore Beach el protagonista es músico, en El mal camino la historia también cuenta con un músico, y ahora vuelves a darle a la música el papel casi protagonista.
Yo me estoy dando cuenta, lentamente, a través de estos años escribiendo novelas, ¿no? Que quizás la música es algo que le quiero imprimir al texto, ¿no? Yo como músico, ¿no? Y me escribo muchas veces con música. Quizás la música sea parte de esa atmósfera que yo intento recrear. En este caso he ambientado la novela en la costa del sur de Italia. Mucha luminosidad, mares azules, villas idílicas, pero al mismo tiempo busco sonido. Entonces, casi sin darme cuenta, me agrada colocar siempre ese punto, ese referente musical en mis novelas. En este caso ha sido el jazz. Y a base de escribir oyendo jazz, quizás la novela me ha quedado hasta cierto punto como un solo vertiginoso de jazz cambiante y muy lleno de giros, ¿no?
Sí, porque tiene la novela ese medio tiempo, ¿no? Con un final apoteósico, muy propio del jazz.
Totalmente, casi.
Y aparte múltiples referencias, ¿eh? Hay en la novela al jazz, a Chet Baker, por ejemplo.
Efectivamente. Para mí, yo soy un gran aprendiz del jazz. Uh-huh. Esta novela me ha servido para dar unos buenos y firmes pasos dentro de mi conocimiento de jazz. He escuchado mogollón, me he divertido mogollón. Y como tú bien dices, he construido un final que casi es como esas veces en el que el batería se marca el solo final. Todos son platos, todos son crashes, todos son timbales sonando. Y quiero que el lector llegue casi rodando al final, ¿no?
Bueno, la música es importante, pero también la localización de las novelas, ¿no? Irlanda, Francia y ahora Italia. ¿Por qué tus libros se sitúan en otros países? No sé si es la historia la que te lleva a esos países o tú colocas la historia en el país que quieres.
Hombre, uno escribe sobre lo que perdió, sobre lo que soñó, sobre lo que amó. Yo he amado mucho mis viajes, he crecido cuando he vivido fuera, he vivido experiencias. Entonces, para mí volver a esto es siempre grato, ¿no? Me motiva, me hace funcionar mi cabeza, hace que mi fantasía funcione sin trabas. También hay un factor de primeras impresiones, ¿no? Cuando viajamos a otra ciudad, a otro país, nos quedamos con eso tan llamativo. Sin entrar realmente en los detalles, nos quedamos con estas primeras impresiones que también ayudan mucho a construir un escenario que termina siendo un personaje más de la novela, ¿no? Termina siendo parte de la ambientación y es un personaje que también tiene sus líneas, vamos a decir, en el guión. Para mí es una cuestión, ya te digo, casi de necesidad como escritor de permitirme a mí mismo soñar en un entorno que funciona, que me hace clic y que todos los días cuando me siento a escribir vuelvo a él, ¿no? Y me apetece y tengo ganas. Y creo que eso se transmite, esas ganas de volver, y consigue que el libro sea magnético, ¿no? O sea, que la gente cuando lo termine, como me han dicho, por ejemplo, esta mañana, qué pena que lo he terminado, que me tengo que volver del sur de Italia con lo que me lo estaba pasando, ¿no?
O de viajar hasta el sur de Italia, los que no conocemos, ¿no? Te entran las ganas. Pero ¿por qué Italia en esta ocasión? Porque además creo que es un sitio en el que casi te arruinas.
Bueno, hace muchos años, esa es una buena historia de escritor, vamos a decir, soñador y fantasioso, ¿no? Cuando yo quería empezar a ser escritor, pues además de los muchos años de carrera que todavía me quedaban por delante, yo pensaba que necesitaba tener estas experiencias de los escritores célebres de los 50 que se iban a Italia, que buscaban su pequeño pueblo y contaban sus cuentos allí en aquella piazza. Y entonces yo dije, bueno, yo tengo que hacer lo mismo. Me cogí mi mochila, me fui a Italia de mochilero, lo cual considero que es una gravísima idea, mala, porque Italia es muy caro para los mochileros. Uh-huh. Y pues eso, mis finanzas se fueron abajo. Pero bueno, yo había sido, dentro de mi insensatez, había sido ligeramente inteligente y yo tenía unos familiares allí en Salerno, donde me pude refugiar y pasar una buena temporada, casi no haciendo mucho más que leer y tomar el sol, lo cual no está nada mal. Uh-huh. Y fue, digamos, ese momento de un escritor en el que yo creo que haces tu pacto, ¿no?, con la literatura, que dices, quiero escribir, quiero meterme en esto, quiero zambullirme en esta vida. Y por eso es un paisaje que ha estado ahí, esperando su momento, ¿no? Y cuando yo empecé con la idea de escribir este Quién lo hizo, de hacer este cambio de registro, pues se me antojó como un sitio, claro, siguiendo la estela de las novelas de Agatha Christie o de El talento de Mr. Ripley, que ocurre también en Surrey, efectivamente, que son mis dos señoras de cabecera, ¿no?, en el mundo de la negra, dije, ¿por qué no, no? ¿Por qué no volvemos ahí? ¿Por qué no creamos esta Italia de fantasía o la recreamos, aquella Italia de fantasía que tú buscabas cuando te fuiste entonces?
Mm-hmm. Bueno, una muerte, un cuadro que dice más de lo que aparentemente pueda parecer, todo ello mezclado, ¿no?, con personajes que tienen su background, todos pueden ser los asesinos, todos tienen motivos para ello.
Efectivamente, de nuevo, el juego de la novela es la insinuación, el juego de la novela es presentar un misterio y tener muchas posibilidades para explicarlo. Entonces, no quiero decir mucho sobre los personajes porque no le quiero arruinar a nadie la diversión, pero sí, van a tener piezas con las que jugar.
Además, es un libro que engancha, se lee muy rápido. Te pones y es de esos libros que no puedes dejar.
Sí, totalmente. Eso es uno de los, vamos a decir, uno de los grandes objetivos de cualquiera de mis libros, que sean magnéticos, que te estén esperando, que te los lleves incluso a cualquier sitio y que te los leas en dos días, como está pasando.
Bueno, pues los que seguimos a Mikel Santiago estamos esperando ya esta nueva novela. Ha llegado El extraño verano de Tom Harvey y, por supuesto, no ha defraudado. Mikel Santiago, muchísimas gracias por estar con los oyentes de Radio Vitoria.
Muchísimas gracias a vosotros. You make me feel so young, you make me feel so spring has sprung, and every time I see you...